In the jungle, the mighty jungle.
Muy buenas tardes, señor director. El león.
¿Cómo le va?
El león de Belló será esto, ¿no? El que hace recién la canción que nos puso ahí en
¿no? Capaz. Muchos comentarios recibió el león de Belló.
Sí, pues bueno. En la mañana lo pusimos. Lo pusimos en. Ahí está.
Está buenísimo.
Una mañana marcada por una noticia decisiva en el futuro del país. Creo que va a marcar. Por mucho tiempo lo que va a ocurrir de aquí en adelante es el cambio de nombre Negrita, una cosa realmente que todo el mundo, tal como lo acaba de hacer mucho, mueve la cabeza como diciendo no se puede creer al nivel que estamos llegando.
Sí, pues yo recibo muchos memes de cosas muy divertidas.
Muy, muy bueno, sí, extraordinario. Más creativo que Choquita.
Totalmente.
¿Y no va a decir nada? Ah, capaz que. No se puede decir mucho. Hay veces que no se puede. Bueno, lo digo yo, no me parece. Estamos convertidos en un país cada vez más cartucho.
Así es.
En que no se puede hablar de nada. Y cuánta gente, yo le digo a todos mis sobrinos negritos, a mi hija negrita, a mis amigos que son negros negritos. Entonces no, es como mucho.
Hay tanta cosa que hoy día se entiende mal y que las minorías te imponen ciertos estándares absurdos.
Bueno, ¿tuviste lo que está pasando en la convención? Que están llegando esos videos de. Parece el happening con Jala, Gusto.
¿Ah? Yo creo que ni el happening, efectivamente.
El happening con Jala hubiera tenido más creatividad para inventar cómo están hablando. Ya no, está toda la polémica esta de la señora que habla Mapungdum, que yo creo que no hay que seguirle dando más. Recuerdo esa historia, pero además de eso. Bueno, hablemos de otras cosas, señor director. Ah, se dio un poco el tipo cambio. 7.51.80. Cayó un poco respecto a lo que teníamos en la mañana, que estuvo.
Está cayendo casi un punto, un 1%. Sí. Siempre decimos que es una variación hacia potente. Arriba, hacia abajo, relevante.
Algo haber pasado en el mercado, porque en la mañana cuando yo me fui, cuando cerramos el programa de la mañana, tipo 10 de la mañana, está en 7.58.
Y mira la bolsa también se pegó ahí una recogida. Está ahora plana prácticamente, pero estuvo hasta las 10 de la mañana. Sí. Hasta las 10 de la mañana estaban 4.340 puntos y ahora está en 4.290 puntos. O sea, ha caído más de casi 50. Estados 50 Unidos, puntos en la mañana, que no es poco.
Estados Unidos como que ya había partido bien y no es que esté mal, está 0,7% arriba más o menos en promedio, pero no fue lo que se esperaba en términos de apertura, porque Europa anduvo muy bien, el Eurostoxx 50, 1,78% arriba. Juan Carlos Larreburre nos va a explicar después, cuando lo llame por teléfono, más detalles.
Donde hay noticias, fíjate que es en Falabella, es una cosa que está pasando, no te digo que a menudo, pero viene pasando hace un tiempo, que las distintas familias que forman parte del grupo controlador, en esta ocasión la familia de Juan Cunio, a través de la Sociedad de Inversión de los Olivos, vendió casi 34 millones de dólares de acciones de la compañía, que siempre genera siempre un ruido cuando el controlador vende, así como cuando compra hay cierto entusiasmo alguno, bueno, cuando venden los controladores se asustan un poquito, no son grandes cantidades, el 0,3% de Falabella, pero la señal evidente
es una señal, pues son los que más conocen la compañía, punto. Y de hecho está cayendo 2% a 3.075 pesos Falabella, por el contrario, una recuperación importante de Vapores, que había sufrido.
Ayer Vapores, pero navegaba, pero viento en popa, que subió 11%, ayer y día también estaba subiendo fuerte.
Claro, lo que pasa es que tuvo, déjame mirar la semana de Vapores, tuvo una caída el lunes, ¿no? Sí, y después recuperó firme y más que recuperó. Han dado bien Vapores, ¿eh? Han dado muy bien Vapores.
Sí.
creo que anduvo cerca de 60 pesos en 30 de junio, 63 pesos. Ahora está 58.90.
Ha andado bien y sin mirar los números de Vapor, uno podría esperar que le va a seguir yendo bien porque los precios del transporte han subido considerablemente, hay pocos containers en el mundo y el mercado se está reactivando, pandemia más, pandemia menos, pero el comercio internacional se está reactivando y ahí la compañía tiene una presencia más global a través de Hapag-Lloyd muy muy fuerte, y que uno podría perfectamente esperar que Vapor le vaya bien, no sé, por lo menos los próximos 12, 24 meses.
Pero que se dobló la acción, Juan Pablo, en un año. Sí. ¿Te acuerdas cuando vino Oscar Abun, que el CEO vino acá a conversar con nosotros y dijo, oye, estamos haciendo, yo era un aumento de capital, explicó que el descuento holding era exagerado, bla, 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 y dijo, yo, a mí me gusta mucho la acción y a mí me hizo sentido, se dobló, básicamente, desde que él vino para acá. Bueno, tenemos a Juan Carlos Larreburre aquí conversando con nosotros. Juan Carlos, ¿cómo estás?
Hola, Juan Carlos. Hola, Juan Pablo, ¿cómo están?
¿Qué cuenta? Mañana con cierto movimiento, ¿ah?
Sí, a ver, lo que comentaban ustedes recién, claro, Europa es más fuerte que Estados Unidos. Europa, lo que comentabas tú recién ahí, Francia 1.85 arriba, Alemania 1.36, Inglaterra 1.70, y el Stock 600 1.60. Y Estados Unidos un poco menos, más bien a niveles 0.7, que es lo que decías tú también recién, el Nasdaq 0.6, 0.64, el S&P. Pero tiene que ver con que Europa no subió ayer y Estados Unidos sí subió ayer, digamos. Así que probablemente está recuperando por ahí, digamos. Los mercados parecieron estarse enfocando más en los resultados que en otra cosa. Han dejado de lado, por lo menos, los ruidos de hace unos par de días con qué iba a pasar con la variante Delta del COVID y todo el tema del ruido inflacionario, que es el que nos tenía tomada la agenda, por lo menos la semana pasada. Así que eso es lo que está pasando afuera. En Europa subía así fuerte Carnival, esta compañía de viajes, de crucero, etcétera.
¿Crucero?
Que iba 9.36, claro, exactamente, que iba 9.36% arriba. Pero también subía el Deutsche, que iba 4.20, Volkswagen, 3 y algo. Así que,
bueno, oye, Juan Carlos,
para los mercados. Cuéntame.
El que se pegó un ajuste importante a principio de semana fue el petróleo. Y tenía que ver probablemente con el anuncio de la OPEC y la OPEC más, pero hoy se está pegando una recuperación fuerte también, más de 5% en los futuros.
Exactamente, uno habría pensado que en función de eso, de lo que pasó, como decías tú, pero igual estaban llegando al mismo nivel que tenía preacuerdo, digamos. Así que probablemente, no sé bien la razón porque se está subiendo 5, sí sé lo que me decías tú recién, digamos, que efectivamente se llegó al acuerdo, se lo llevó para abajo en niveles más o menos importantes, pero ahora ha recuperado gran parte de lo que cayó, digamos. Está en 5.4 arriba, a 70.39 el petróleo, versus 72.73 que llegó a estar, y después por abajo llegó a estar en niveles de 65.
Okay. Oye, ¿y el dólar, que está más firme en la mañana, partió al alza y después se cayó? ¿Qué ha pasado ahí?
A ver, el dólar, yo creo que tomó el aire del mercado afuera. El mercado afuera con noticias positivas, el cobre para arriba, levemente, no gran cosa, pero 0.25, un poquito más, y entonces con mercado subiendo, mejor espíritu para el dólar, y eso lo llevó a caer en algún minuto, estuvo 7 pesos abajo, 8 pesos abajo, estuvo incluso más, llegó a 7.49, pero hasta en 7.51, pero sigue estando 7 pesos abajo del día. Yo creo que es mejor ánimo del mercado, de afuera.
Okay. De hecho, el petróleo se pegó una subida firme, ¿eh? No lo había visto, y que ya estamos medio ahogados acá con los precios de las bencinas, está subiendo casi 5% hoy. No sé si lo habías visto. ¿Eh?
En lo que le comenté, Gonzalo, se me desconcentró.
Ah, me desconcentré, perdón. Me desconcentré.
Exactamente.
No, pasa.
Sí, pero se cayó 6 pesos. Y Chile probablemente que venía con más fuerza en la mañana, que también lo comentaron ustedes recién. Claro, probablemente tiene sentido que tuvo un poquito de aire después de las alzas de lunes y martes, que fueron, no sé si tremendas alzas, pero por lo menos fue un cambio de folio, digamos. Así que empezó a tomar niveles más altos de los que habíamos visto en las últimas 2-3 semanas, digamos. Así que estamos en 4.278, lejos todavía de 4.500, pero por lo menos en esa dirección pareciera por ahora.
Excelente. Bueno, Juan Carlos Larreburre, entonces, con su análisis, doble el petróleo, además. según lo que pude registrar. Ya, Juan Carlos, un abrazo.
Pero, pero estuvo muy bien para los que no estaban escuchando.
Sí, estaba ahí atento, estaba ahí atento. Oye, ya, muchas gracias.
Gracias, Juan Carlos, un abrazo.
No, y aquí en la radio a veces pasa que uno se, se empieza a mirar, yo empecé a mirar el petróleo, justo.
Oye, no, pues si uno empieza a mirar,
están hablando del petróleo y me puse a mirar el petróleo. ¿Eh?
Para preguntar una cosa distinta, claro. ¿Cuántas veces nos ha pasado a todos?
Nos ha pasado a todos. Oye, pero lo que no se nos pasa es recordar a Peugeot con su gran publicidad de los leones. Rugido. Los leones del mañana o algo así se llama la campaña que apela a la gente joven. Lion Days. Lion Days es la campaña en particular, pero el concepto que hay detrás es esto, esta marca que tiene toda una tradición, una herencia y que apela a la gente joven hoy día. Los modelos son espectaculares, las promociones son extraordinarias. Yo los invito a entrar a peugeot.cl y darse cuenta de lo que está pasando ahí.
Bueno, y construir confianza para hoy, para mañana, es parte de lo que está absolutamente ahogado nuestros amigos de PwC. Y para eso tienen hoy una combinación única de capacidades multidisciplinarias. Han incorporado, además de la gente, de los auditores, de los abogados, de los economistas, que trabajan ahí, los tributaristas, han incorporado a otros profesionales para apostar por esta nueva estrategia que tiene, se llama New Equation, y que busca darle soluciones a este mundo distinto en el que estamos viviendo, más allá de la pandemia, porque el mundo definitivamente cambió y pareciera ser que tiene un poco retorno a lo que estábamos viendo antes. Bueno, y Price se preparó para esto y es un gran servicio que hoy día pone a disposición de sus clientes.
Así es. Oye, y pensando en un enfoque global, una cosa que cubre todos los ángulos, 360 Connect de BCI le dio una vuelta 100% digital al financiamiento de tu empresa. Es una de las aplicaciones que tiene 360 Connect del BCI. Pero en este caso es el único crédito que usted puede básicamente tomarlo en línea, simularlo, firmarlo, recibirlo en forma inmediata en la cuenta corriente. Opera hoy con el crédito comercial en línea bci.cl/empresas360connect.
Bueno, la mejor opción para gestionar una flota, camionetas, vehículos comerciales, es el leasing operativo de EconoRent. Calidad de servicio a toda prueba, asesoría experta en marcas, en modelos, en equipamiento. Cosa muy importante, servicio técnico con talleres propios, lo que hace mucho más rápido el entrar y salir en esas condiciones. Y además con los más altos estándares de calidad. Con la cuota más baja del mercado, el leasing operativo EconoRent, la flota de tu empresa en manos de expertos.
Vamos a ir la próxima semana a visitar la nueva etapa de Los Olivos, señor director. Estamos ahí coordinando.
Así es. Vamos buscando una hora ahí que nos acomode a todos.
Nos acomode a todos. Estamos ahí con el resto del equipo de información privilegiada coordinando horarios muy apretados de todo. Pero lo vamos a lograr. Lo lograremos. Oye, y vamos a ir a ver a Los Olivos, que es una nueva etapa de este proyecto tan exitoso que queda ahí en la puerta de la dehesa, digamos, frente al Mall Vivo, que es espectacular. Les vamos a contar los detalles, pero ya viene.
Mercado Pago no lo dijiste, ¿no?
No lo he dicho.
Lo voy a decir yo entonces. Por de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con código QR, sin tocar la plata, sin tocar el dinero, no tocar máquinas, totalmente a distancia. Vas a poder comprar libros de estudio con descuento, cargar el celular y aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Es lo que quieras. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Buenísimo. Entonces vamos con nuestro segundo invitado. Dame un segundo. Está el señor Gómez, espérame, de Siemens, ¿no? Espérame, que me cuesta abrir. Mauricio Gómez, director de negocios digitales de minería para Siemens en Perú y Chile. Hablando de digitalización en la minería, Mauricio, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Gonzalo, Juan Pablo? Un gusto estar con ustedes.
Bien.
Hola, Mauricio.
Oye, la mayor industria de Chile y del Perú también es la minería, en todos los aspectos, y la pandemia ha hecho más patente aún toda la tendencia. Ha habido un proceso de digitalización de procesos y operaciones muy importante en todas las industrias, y en minería también, una cosa que venía ocurriendo desde antes, ¿no es cierto? Se ha no ha hecho más que acelerarse. ¿Cómo están viéndolo ustedes desde Siemens en ambos países?
Estamos viendo que la digitalización, Gonzalo, está siendo un driver que está ayudando a las principales problemáticas que tiene la minería hoy en día. Bajar leyes, problemas con el uso de agua, hoy día no se consigue un proyecto sin uso de agua de mar, incremento de uso de energía, esto como consecuencia de las bajas leyes, incremento de seguridad, un requerimiento de aumento de productividad, desarrollo más sustentable, y en esas áreas la digitalización está siendo un driver, está ayudando en poder subir esos indicadores desde el punto de vista de distintos tipos de desarrollo, desarrollos con monitores de activos críticos, géneros digitales, virtualizar procesos para poder simularlos antes de poder utilizarlos, desarrollo del concepto de mina digital, ingeniería integrada, energy performance contracting para poder hacer las aplicaciones que consumen gran cantidad de energía más eficiente, una serie de materias que estamos desarrollando, particularmente Siemens, tanto en Chile como en Perú.
Oye, Mauricio, y esto de digitalizar la actividad, ¿quién se lo imagina? Claro, hay un cambio muy relevante, ya el minero con casco, pala de picote, es algo muy... que al menos ni siquiera en la pequeña minería probablemente...
El casco existe, sí, la pala y la picota no.
El casco sí, por motivo de seguridad, sí, efectivamente. Sí. Pero lo otro es casi de pirquineros cuando hacemos esa visión del minero. En ese sentido, ¿en qué lugar estamos? Ya que somos el gran player mundial en minería y sobre todo en cobre, en este proceso de digitalización, ¿en qué etapa estamos? ¿Estamos partiendo? ¿Estamos al medio? ¿Estamos en la punta?
Mira, si ponemos otro tipo de mercado, farmacéutico, químico, incluso la gas, estamos súper retrasados en términos de lo que significa la digitalización. La buena noticia, Juan Pablo y Gonzalo, es que tenemos una tremenda oportunidad en Chile y en Perú. Somos un clúster de clase mundial y tenemos la posibilidad de desarrollar aplicaciones que tienen impacto acá en Chile y en Perú, incluso exportarlas. Les cuento un tema que estamos acá particularmente haciendo en Siemens. Estamos desarrollando aplicaciones de control de monitoreo para molinos, que llamemos el corazón de la mina, y ese tipo de aplicaciones, monitoreando la información, la data, dándole valor agregado a esa data a través de uso de inteligencia artificial, la incorporación de expertos de distintos lugares del mundo a través de servicios remotos, estamos instalándolo acá en Chile, pero también exportándolo a otros mercados. Entonces, desde ese punto de vista, si bien estamos retrasados con respecto a otros mercados, la buena noticia es la tremenda oportunidad de desarrollo, de emprendimiento, para empresas como Siemens, pero también para otro tipo de startups que puedan desarrollarse en estos mercados.
Ahora, la pregunta ¿cómo se va adoptando esto? Porque tú mencionaste el tema de los molinos, ¿no es cierto? Que ustedes están haciendo una aplicación ahí. Pero lo que yo he percibido, que algo conozco el mundo de la minería, es que uno es lento para adoptar innovación, y segundo, muchas veces, en la medida que toda la información que se va generando, porque la digitalización, en primer lugar, genera la capacidad de levantar mucha información de campo, ¿no es cierto? Datos desde el molino, o desde la pila, o desde las distintas faenas mineras. ¿Cómo enfrentan el desafío de integrar esa información? Porque yo puedo sacar datos del molino, va a estar mirando una persona, pero después viene otro proceso que viene a continuación o anterior al proceso del molino propiamente tal, y uno tiene que levantar información idealmente en toda la línea de la manera de poder ir gestionando lo que va pasando dentro del proceso minero completo.
Sí, absolutamente. Un gran tema este, Gonzalo, el término de cómo hacemos viable en la minería. En teoría parece muy atractivo, pero en la realidad tiene grandes desafíos. Primero, yo diría un punto central es que estos sean elementos de co-creación, integrar a las personas de planta, integrar a las personas de desarrollo, de operación. De otra forma, muchas veces encontramos resistencia, hay paradigmas también en las operaciones. En general, la minería es un mercado mucho más conservador. Al momento de adoptar una tecnología, quiere ver que esté funcionando, y funcionando no solamente en el mercado minero, sino particularmente en Chile o en Perú. Entonces, ese es un tremendo desafío, la co-creación. Yo diría que es una palanca para eso. Lo otro es disponibilizar información de manera segura. Temas de ciberseguridad son clave en esta materia. Son aplicaciones que funcionan 24/7, los 365 días del año. Por lo tanto, la ciberseguridad es un aspecto muy, muy significativo. Y para eso hay estándares, hay regulaciones, hay distintos tipos de enfoques. Y lo importante es que los desarrolladores atiendan ese tipo de consideraciones. El otro, desde el punto de vista de las plataformas, ¿dónde almacenamos esta información? Algunos clientes no quieren que sus datos salgan de la operación, no quieren que vayan a la nube, entonces tenemos que tener la capacidad de poder adaptarnos a soluciones cloud, pero también soluciones locales. Hay clientes que hasta el día de hoy no quieren que su información salga de la operación, claro, y se mantengan ahí. En otras industrias eso no es un tema, pero acá en la minería sigue siendo un tema, entonces también tenemos que tener la flexibilidad para adaptarnos a eso. Y después viene todo el tema de procesamiento, de cómo le damos valor a esa data. Y ahí, por ejemplo, los científicos de datos, los especialistas en distintos tipos de aplicaciones, tienen un rol súper relevante en lo que estamos haciendo ahora en Chile y en Perú en varios clientes.
Oye, Mauricio, y claro, cuando uno escucha algo, a mí me ha tocado trabajar de cerca también con ciertas mineras, y uno escucha que los cambios tecnológicos son permanentes, son constantes, desde cosas gráficamente ya vistas, por ejemplo, como el camión que se maneja a control remoto, pero hay cosas digitales mucho más profundas. Aparte de lo que nos estás diciendo, ¿hacia dónde va esa transformación? ¿Hacia dónde apunta?
Mira, por un lado yo diría las tres grandes tendencias que vemos en la minería son los centros integrados de operaciones. Realizar la operación en centro urbano ahora. En una operación acá en Chile tienen, por ejemplo, el edificio Titano, la operación de Anglo American, que está concentrada ahí. Otras mineras están avanzando por el mismo camino. Entonces, disponibilizar tecnología que permita remotizar la información y poder acceder a través de estos centros remotos. No solamente ahí, sino que de cualquier parte del mundo también colaborar en las distintas problemáticas que pudieran tener. Otro aspecto y otra tendencia son los gemelos digitales, la capacidad de poder virtualizar los procesos, transporte de material, bombeo, molienda, chancado, y poder simular distintos tipos de condiciones de manera de poder anticipar situaciones que pudieran tener. Eso viene desde el punto de vista de detección de fallas, de evaluar distintos escenarios. Es necesario, por ejemplo, una inversión para poder aumentar la capacidad de una correa. Ese tipo de respuesta la podemos tener con este tipo de implementaciones, claro, que es virtualizar un elemento real en un mundo virtual. Claro. Y otro aspecto que también tenemos de manera importante es el concepto de mina digital, que es poder trabajar en la cadena horizontal, desde la concepción del proyecto hasta el comisionamiento, sin instalar ningún componente en la mina y ver todos los impactos que podemos tener a lo largo del proyecto. Yo diría, esos son los tres grandes temas que hoy vemos en digitalización en minería.
Oye, una última pregunta y tiene que ver con lo mismo. Es la posibilidad, si bien tú mencionabas que hay ciertos celos todavía respecto a compartir datos, es como de benchmarkear procesos, ¿no? Que es una cosa súper interesante. O sea, si hay tres o cuatro mineras más o menos con las mismas características, obviamente hay mineras más grandes, más chicas, más eficientes, menos eficientes, pero uno puede comparar la eficiencia de ciertos procesos, ciertas tecnologías entre operaciones, cosa que debería resultar súper súper interesante para ir sacando conclusiones de cómo mejorar productividad, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Tú ves acá que, por ejemplo, el caso Codelco tiene distintos tipos de faena, los procesos son bastante similares desde el punto de vista de las concentraciones, y tú puedes analizar cómo es el comportamiento que está teniendo una operación acá en el centro, en Teniente, en Chuquicamata, en Radomiro Tomic, y poder tomar decisiones a partir de la data que estamos teniendo. Entonces, el enfoque que tú planteas, Gonzalo, absolutamente, y dentro de eso estamos trabajando también en un enfoque de flota. Los distintos activos que son equivalentes también, cuál es el comportamiento de los distintos puntos geográficos que tiene la operación, de manera de poder entregar pautas que incrementen los indicadores que conversábamos anteriormente, productividad, eficiencia, seguridad, etcétera.
Ok. Buenísimo, excelente. Muy muy interesante entonces lo que están haciendo, Mauricio Gómez.
Un último aviso es que tenemos un evento Mineral Week, mañana es el último día donde estamos viendo estas temáticas. Mañana vamos a tener un foro con Codelco, con BHP, temas de gemelos digitales, va a haber una consultora de IoT que va a entregar una visión sobre el mercado de la digitalización en la minería, así que cordialmente invitado.
¿Y dónde se puede inscribir la gente?
Mineralsweek.cl,
interesante.
Excelente, ¿eh?
Háganlo. Interesantísimo. Siempre salen cosas súper interesantes ahí, se lo recomendamos. Bueno, muchachas.
Yo soy periodista ahora, Gonzalo, ¿sabías tú, no?
¿Eres periodista?
Soy periodista.
¿De veras? ¿No te senté discriminado antes?
No me he dado cuenta, pero me despertaron en esa cosa ahora. Soy periodista de formación.
Eres periodista, ¿eh? Y qué increíble estar discriminado toda tu vida y no haberte dado cuenta.
No me he dado cuenta, pero me di cuenta ahora y me sentí absolutamente vilipendiado y creo que algunas taras de que traigo de juventud y
infancia. Puedes explicar varias cosas, de hecho.
Totalmente.
Puedes explicar muchas cosas. Llama, muchachos. Cuídense mucho. En la noche está el resumen que lo hace nuestro periodista Leonardo
Ruiz.
La máquina asesina de la producción, don productor aerodinámico. Un abrazo.
Que esté muy bien.
Para saber